Radio Praga Noticias. Rusnok, la muerte del diplomático palestino en Praga no es resultado de un acto terrorista. El déficit de las finanzas públicas en 2013 fue el más bajo desde 2008. Ferrocarriles checos comprará nuevos trenes por más de 140 millones de euros. Nada indica que la muerte del embajador palestino Jamal al-Jamal en Praga haya sido resultado de un acto terrorista intencionado. Así lo dijo este jueves el primer ministro saliente checo Jiří Rusnok. El jefe del gobierno sostuvo que, al parecer, el diplomático abrió una caja fuerte en el área de la embajada de su país en Praga y activó por error un sistema antirrobo que produjo la explosión. Los pormenores sobre el caso serán dados a conocer tanto por los órganos competentes checos como por miembros del equipo especial de investigadores palestinos que llegarán a Praga durante las próximas horas, matizó Rusnok. La muerte del embajador palestino en la República Checa, Jamal al-Jamal, a raíz de una explosión en su residencia en la capital checa, pudo ser intencionada. Así lo dijo a la agencia Nueva China un representante palestino cuyo nombre no fue dado a conocer. Las autoridades palestinas no descartan la posibilidad de que se tratara de un atentado y que para la explosión fuera utilizado el Semtex. La policía checa, por su parte, supone que la detonación que ocasionó la muerte del diplomático palestino fue causada por la mala manipulación con el sistema de seguridad de la caja fuerte en el lugar. Además, el presidente de la policía checa, Martin Červíček, indicó que investigan también el motivo de la presencia de un explosivo en una sede diplomática en Praga. Los restos mortales del embajador palestino Jamal al-Jamal, que falleció en Praga el miércoles a raíz de una explosión, serán trasladados a Palestina la próxima semana, según indicaron fuentes diplomáticas en Praga. Diplomáticos palestinos solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores checo el permiso para la repatriación de su fallecido embajador a Palestina. Jana Grohová, portavoz de la Cancillería checa, sostuvo que la parte checa prepara el traslado de los restos mortales del diplomático palestino a su patria en cooperación con su familia y las autoridades palestinas. Especialistas checos procedieron este jueves a la autopsia del cuerpo del embajador Jamal al-Jamal. En su primera sesión de este año, el gobierno checo aprobó este jueves la venta de hasta 28 aviones de combate L-159 a la compañía estadounidense Draken International. La mencionada empresa quiere comprar 24 aviones completos y 4 para ser utilizados sus equipos como repuesto. Las aeronaves serán aprovechadas para el entrenamiento de pilotos militares. Mientras tanto, la decisión sobre el acuerdo para la prórroga del alquiler de los aviones caza suecos Gripen hasta el año 2027, los ministros acordaron dejarla al nuevo gobierno, que, según se prevé, podría ser aprobado a mediados de este mes. El déficit de las finanzas públicas en 2013 fue de 2.955 millones de euros, lo que es menos de lo esperado. Se calculaba que sería de 3.652 millones de euros, según informó el Ministerio de Finanzas. Este positivo resultado, como indicara el primer ministro Jiří Rusnok, se debe a mayores ahorros en el capítulo de gastos públicos, así como al mejor aprovechamiento de los fondos europeos y a la consistente recaudación del IVA por parte del Estado. El déficit alcanzado en 2013 es el menor desde el año 2008, según recalcó Rusnok. El acuerdo con el ganador de la licitación para la construcción de los últimos tercer y cuarto bloques de la central nuclear de Temelín en Bohemia del Sur podría suscribirse en el segundo trimestre de 2015. Así lo dijo Daniel Beneš, director general de la compañía energética checa ČEZ, en entrevista para el último número del semanario económico checo Econom. Beneš prevé que a lo largo de todo este año la compañía llevará a cabo intensas deliberaciones con los consorcios interesados en terminar la construcción de Temelín. ČEZ no quiere firmar el contrato antes de que sea aprobado un nuevo concepto estatal de desarrollo del sector energético y antes de que el Estado confirme los precios por el suministro de electricidad. La compañía de transporte Ferrocarriles Checos prevé destinar este año unos 141 millones de euros para la compra de nuevos trenes destinados tanto al transporte de pasajeros regional como de larga distancia. La información fue dada a conocer este jueves por Radek Joklik, portavoz de la compañía. Los nuevos trenes serán puestos en servicio especialmente en los trayectos donde circulan también trenes de compañías privadas. Ferrocarriles Checos prevé adquirir como máximo 25 nuevos trenes. Una parte de los gastos será financiada con los fondos europeos. El tiempo. Para este viernes se esperan en la República Checa cielos semidespejados con nubosidad baja y en horas de la tarde lluvias aisladas. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 4 y los 8 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderková.
Hola, radio oyentes. Reciban un saludo de Dominika Bernatova, que les desea un feliz año 2014. En la actual emisión les informaremos sobre la muerte del embajador palestino en la República Checa, sucedida tras una explosión en su residencia en Praga. También presentaremos las previsiones económicas para este año 2014. En el espacio Panorama Checo hablaremos sobre los nuevos proyectos de Bohumír Janský, el checo que descubrió los orígenes del río Amazonas. Disfruten de la actual emisión de Radio Praga. El embajador de Palestina en la República Checa, Jamal Al-Jamal, murió este miércoles poco después de que explotara un sistema antirrobo en su residencia en Praga. La policía checa descarta que se haya tratado de un atentado. Los detalles con Freddy Valverde.
La noticia sobre la muerte del embajador palestino en la República Checa, Jamal Al-Jamal, como consecuencia de una explosión en su residencia, llamó la atención de los círculos políticos en varias partes del mundo. Una de las primeras reacciones fue creer que se trató de un acto de terrorismo. No obstante, la policía checa indicó que, de acuerdo con los resultados preliminares, se sospecha que se trató de un accidente, según sostuvo la portavoz policial Andrea Soulova.
Todo parece indicar que se trató de la detonación de un explosivo que se encontraba en una caja fuerte.
De acuerdo con informaciones filtradas a los medios de comunicación, parece ser que el diplomático abrió la caja fuerte y activó por error un sistema antirrobo que produjo la explosión que le quitó la vida. La presencia de explosivos en la vivienda de un diplomático en otro país representa una grave violación del derecho internacional, indicaron especialistas en política exterior. La unidad de artificieros de la policía controló el complejo de edificios de la misión y residencia del diplomático palestino en busca de más explosivos, según indicó la portavoz Soulova.
El control efectuado por nuestros artificieros descartó la presencia de otros explosivos en el lugar.
Para garantizar la seguridad de los vecinos del lugar, la policía desalojó las casas cercanas a la residencia del diplomático palestino, pero en horas de la noche los habitantes del barrio volvieron a sus hogares. El embajador Jamal Al-Jamal, de 56 años, había presentado cartas credenciales en Chequia en septiembre de 2013. Se trató de un diplomático con experiencia que ya en 2005 había ocupado un cargo en la misión de su país en Praga. El embajador y su familia se habían trasladado a la nueva vivienda hace 2 semanas atrás, en el barrio residencial de Suchdol, y todavía ni la vivienda ni la misión diplomática habían sido inauguradas oficialmente. Un equipo de especialistas palestinos llegará pronto a la República Checa y, en cooperación con las autoridades locales, continuarán las investigaciones para informar oficialmente sobre lo ocurrido. Por el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores checo no se ha referido a los sucesos, pero la presencia de armas o explosivos en una sede diplomática provoca preocupación.
Las previsiones de bancos y organismos oficiales coinciden en que 2014 será para la República Checa un año de moderado crecimiento económico, en torno a un 2% del PIB. La mejora no se reflejará, sin embargo, en el desempleo, mientras que la inflación se mantendrá en mínimos. Más información con Carlos Ferrer.
El año 2013 ha sido, desde el punto de vista económico, un año para olvidar. El Producto Interior Bruto se contrajo en un menos 1,3% aproximadamente, mientras que el desempleo se incrementó hasta situarse en alrededor del 7,7%. Una situación inusual, por cuanto que Chequia no sufre de crisis bancaria ni de una desproporcionada deuda pública, y que los expertos achacan principalmente a la política de austeridad del gobierno de centro-derecha presidido por Petr Nečas. Precisamente el cambio de gobierno y la entrada de un gabinete dispuesto a realizar inversiones públicas es uno de los factores que los expertos señalan al explicar el modesto crecimiento que se espera para 2014 y que oscila entre el 2,5% del PIB que prevén algunas entidades bancarias y el más humilde 1,1% vaticinado por la OCDE. Ya el presupuesto estatal de este año, ultimado por el gobierno saliente de Jiří Rusnok, cuenta con un gasto público más generoso. La ley presupuestaria, adaptada por el gobierno provisional a partir de lo preparado por el gabinete de Nečas durante el primer semestre, no deja de ser una solución de urgencia, y así la presentó el ministro de Finanzas, Jan Fischer, en la Cámara Baja.
No se pregunten qué pueden hacer para cambiar de forma sustancial el presupuesto. Pregúntense más bien qué tienen que hacer para que los próximos presupuestos puedan ser mejores.
Otra razón importante es además la estela de prosperidad generada por Alemania, principal destino de las exportaciones checas, y por el crecimiento que se espera a lo largo de 2014 de los países del BRIC. Hablando de exportaciones, de acuerdo con los expertos, el crecimiento natural que habrían experimentado en condiciones normales se verá multiplicado por la reciente devaluación de la corona checa, que ha pasado de 25,7 coronas por euro a 27,4 en apenas un mes y medio. De esta forma, la industria destinada a la exportación, la automovilística, por ejemplo, será la gran beneficiada en 2014, al ver sus productos abaratados en el mercado internacional, lo que lógicamente aumentará la demanda. De forma indirecta, los fabricantes de bienes para el consumo interno también pueden verse favorecidos, ya que las importaciones serán más caras y la relación calidad-precio de los productos checos se incrementará. El sector servicios será, pues, el único que vivirá en 2014 un mal año, y en general el ciudadano checo corriente tampoco podrá tirar las campanas al vuelo. Los analistas no prevén que el crecimiento del PIB se refleje en un aumento de sueldos, ni tampoco que se reduzca el desempleo, que se mantendrá alrededor del actual 7,7%. De esta manera, la escasa confianza de los consumidores checos en la marcha de la economía continuará también en 2014, lo que, paradójicamente, retrasará la recuperación real al menos un año más. La tendencia de los checos a ahorrar presionará la inflación hacia abajo, a pesar de la mencionada devaluación de la corona checa puesta en marcha por el Banco Nacional. Si en 2013 se acabó con un 1,5% de inflación, esta apenas llegará al 1% en el año entrante, según la mayor parte de las previsiones. Aunque una inflación demasiado alta es evidentemente perjudicial para la economía, este nivel tan bajo supone un lastre para la industria, que ve reducida su expectativa de beneficios. Ante este panorama, los especialistas consultados por los medios de comunicación checos están de acuerdo en que el cometido del próximo gobierno deberá ser abstenerse de realizar experimentos y dejar que la economía se recupere por sí misma en las actuales condiciones, lo que no quita que se legisle, por ejemplo, para hacer las licitaciones públicas más transparentes.
Está en compañía de Radio Praga, que emite desde el corazón de Europa para sus oyentes hispanohablantes.
Panorama checo.
Hace más de una década, el hidrólogo, geógrafo y catedrático de la Universidad Carolina de Praga, Bohumír Janský, descubrió con su expedición a Tunmayu uno de los mayores misterios del río Amazonas, al localizar sus verdaderos orígenes en la cordillera de los Andes peruanos. Actualmente, Janský tiene un nuevo proyecto en la zona andina, sobre el que habló con Radio Praga. En el siglo XVII, el misterio de los orígenes del río Amazonas parecía estar resuelto, cuando un jesuita checo, Samuel Fritz, determinó que el lugar de su nacimiento era el lago Lauricocha en los Andes peruanos. Tres siglos después, este dato fue rebatido tras una minuciosa medición realizada por la expedición Atún Mayú, cuyos miembros, de hecho, eran también checos. Como fuentes del Amazonas, señalaron una laguna glacial, posteriormente llamada Laguna Bohemia, situada al pie del monte Mismi a una altura de 5.212 metros sobre el nivel del mar. Tras una medición con alta tecnología, la longitud del río Amazonas fue determinada en 7.062 kilómetros. Sin embargo, según el líder de la expedición, Bohumiriansky, esta cifra puede variar en el futuro debido a la fundición de glaciares, que podría llegar a prolongar su cauce. Y es precisamente el deshielo de los glaciares la causa de un grave problema en la zona andina, cuya solución forma parte del actual proyecto de Jansky, según cuenta.
Ahora el tema mayor es la influencia del cambio climático por la alta montaña, por la vida de la gente en los valles, por recursos hídricos. Problema más grande ahora en todos los Andes, toda la montaña, cordilleras de los Andes, es disminución de los glaciares. ¿Qué pasa después de la disminución? Ahora, por ejemplo, en la zona de los orígenes tenemos un territorio sin glaciares. Después de 20 años, desaparecieron. No hay glaciar en la cordillera de Chila, se llama, cerca de Arequipa, en el sur del Perú. Es una zona muy seca, poca nieve, las temperaturas suben y no hay nieve. Y eso significa no tenemos glaciares más. Caudales de los ríos bajan y no hay para el futuro bastante recursos hídricos para la gente.
Así es que Jansky junto a otros especialistas de la Universidad Carolina ya han puesto en marcha los preparativos para un proyecto que debería hallar la solución a la escasez de recursos hídricos que se ven además afectados por la contaminación.
Hay que prepararse para el futuro. Por ejemplo, hay que construir nuevas represas. La ciudad de Arequipa, que tiene más que 1 millón de habitantes, tiene problemas grandiosos con el agua. Aguas son sucias, caudales disminuyen. Hay que prepararse. Ahora queremos preparar un proyecto para la construcción de nueva represa que puede apoyar esta ciudad, donde es una gran inmigración de la sierra. Hay mucha gente que viene cada año y el territorio se emplaza en estos pueblos jóvenes. Es un problema grande. Ahora espero un proyecto nuevo de Unión Europea, esta nación que se llama EULAC, y queremos el primer proyecto realizar en la región de Arequipa y el tema primario son recursos hídricos.
La labor científica de Bohumiriansky en el Perú no se basa solamente en la investigación del terreno. Desde el principio de los años 90 da cursos de geografía e hidrografía en varias universidades como profesor invitado. Todo su trabajo fue reconocido por las autoridades peruanas al recibir en 2007 la mayor distinción estatal del Perú, conferida por méritos extraordinarios.
Eso es fantástico. He recibido el orden más alto para las personas civiles y soy el primer extranjero que lo ha recibido del presidente del Perú, Alan García Pérez. Ahora tengo título Comtur. Puedo pasar en todos los edificios del gobierno, Palacio del Presidente, etc. Puedo visitar recepciones en Palacio del Presidente, etc.
Sin embargo, al principio, el descubrimiento de los orígenes del Amazonas no gozaba de tanto éxito, ya que tuvo que enfrentarse a ciertos problemas a la hora de ser reconocido en el mundo científico, según cuenta Jansky.
Teníamos un problema en el año 2000 con geógrafos norteamericanos, porque después de nuestra expedición de 2000 han venido el grupo de National Geographic Society de Nueva York con la tarea de buscar el origen principal con mucho dinero y un grupo de 20 personas. Y después fue una controversia entre checos y americanos, porque en la conferencia con periódicos, los americanos han informado que han buscado el origen más largo, pero eso fue un medio año después de nosotros, ¿no? Eso no fue correcto.
Se tardó 11 años en llegar a reconocer el hecho de que el descubrimiento del origen del Amazonas pertenecía a la expedición checa.
Teníamos un problema en el año 2000 con geógrafos norteamericanos, porque después de nuestra expedición de 2000 han venido el grupo de National Geographic Society de Nueva York con la tarea de buscar el origen principal con mucho dinero y un grupo de 20 personas. Y después fue una controversia entre checos y americanos, porque en la conferencia con periódicos, los americanos han informado que han buscado el origen más largo, pero eso fue un medio año después de nosotros, ¿no? Eso no fue correcto. Después un desarrollo interesante, contactos con geógrafos norteamericanos, y todo terminaba hace 2 años en Washington en una conferencia mundial de geografía, que todo el grupo norteamericano ha escuchado mi presentación. Y a micrófono han dicho, perdone, señor Jansky, en su grupo, usted tiene razón, es su tarea, eso es su investigación, eso no fue correcto de nuestra parte. Hemos recibido $2 millones y teníamos que tener a Estados Unidos algo mundial.
Las disculpas fueron aceptadas y actualmente Jansky junto a estos geógrafos norteamericanos acaban de escribir un artículo para una reconocida revista geográfica estadounidense. Aunque el mundo ya sabe dónde se encuentran los orígenes del Rey de los Ríos y que este mérito se debe a los checos, no todos los medios científicos lo toman en cuenta. Hasta hace poco, incluso en la Enciclopedia Británica y más medios de comunicación británicos, aparecía el dato que el río más largo del mundo era el Nilo. Y eso pese a que Jansky se ha esforzado en informar al mundo científico sobre su descubrimiento.
He presentado eso 10 veces en varios, Australia, 3 veces Estados Unidos, muchas veces Alemania, España, etc. Existe un libro en español, Los orígenes del Amazonas. Se prepara en inglés. Es interés de Alemania printarlo en alemán. Vamos a ver. No existe ninguna institución del mundo que dice eso es descubridor.
Aunque sería de merecer, ya que detrás del descubrimiento hay un gran trabajo realizado en unas condiciones dificultosas, según recuerda Jansky.
Hay que trabajar en la altura de 5.000, 5.500, 6.000. No solamente caminar, hay que trabajar. Hay que traer aparatos técnicos, hay que medir varias cosas. Las cosas tienen su peso. Por ejemplo, caminamos con 20 kilogramos en la espalda. Y eso es difícil. No cada persona puede hacerlo.
Asimismo, en aquella época se daba en los montes peruanos la amenaza de la presencia de la organización terrorista Sendero Luminoso, que entonces se movía por la zona. Bohumír Jansky se encontró con sus miembros, pero no en la montaña, según cuenta.
Eso fue para mí una experiencia también muy interesante, porque en el grupo de 18 estudiantes en hidrología y economía acuática tenía hombres jóvenes, en edad de 20 años, más o menos. Y después la prueba final. Y desde 18 personas han venido a esta prueba, 14, pienso. Faltan 4. He preguntado, ¿dónde son, chicos? Nadie me ha dicho nada. Y después han dicho, esos son miembros de Sendero Luminoso. Y tienen una acción en la montaña, no podrían visitar su prueba.
En cuanto a los demás proyectos futuros, Jansky se plantea realizar cursos intensivos de hidrología y geografía para los doctorados peruanos que también podrían visitar la República Checa. Asimismo, el hidrólogo ha recibido invitaciones desde Colombia y Ecuador para participar en otros proyectos hidrográficos. Y es posible que su nombre sea relacionado con otro gran descubrimiento, ya que unos científicos venezolanos recientemente le animaron a que participara en el descubrimiento de los orígenes del río Orinoco. Aquí se acaba nuestra emisión, amigos. Les agradecemos su atención y si desean comunicarse con nuestra redacción para comentar o sugerir cualquier cosa, lo pueden realizar enviándonos una carta a la dirección de Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. O si prefieren el correo electrónico, pueden escribirnos a cr@radio.cz. Radio Praga también está en Facebook y tiene sus propias páginas web www.radio.cz. Hasta la próxima.